vamos a empezar ya el tiempo de gabinete y la última hora de este programa que dedicamos a debatir en torno a una cuestión que planteamos. Tenemos a Elisa Beni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos a Ignasi Guardans, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y a Javier Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, de momento os escucho a los tres. Ayer es que arrancamos esta última hora de gabinete con muchos problemas, pero hoy parece que la cosa va un poco mejor. No es que el sonido sea maravilloso, pero bueno, ya me voy acostumbrando. Bien, preguntamos abiertamente hoy a los oyentes y también a los tres componentes de gabinete, y enseguida les recuerdo el teléfono al que pueden dirigirse, si se sienten ustedes representados por lo que votaron en las últimas elecciones. No digo si los que no votaron lo hacen bien o mal, sino si se sienten representados por los que votaron en las últimas elecciones. De momento lo que tenemos es un barómetro del CIS que dice hoy que la mitad de los encuestados expresa poca o ninguna confianza en la gestión que ha hecho el gobierno, la otra mitad sí, pero tampoco creen, la mitad que no confía en el gobierno, que el PP de Casado lo hubiera hecho mejor. El coronavirus se ha convertido, también lo constata la encuesta, en la principal preocupación de los ciudadanos y casi el 90% de los ciudadanos cree que es momento de pactos y de dejar en todo caso las críticas para después. Pero es verdad que la oposición no ha ahorrado nada en reproches y descalificaciones en la primera sesión de control, la que hoy hemos vivido, la primera en cuarentena. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Pues sí, artillería pesada desde todos los flancos, cada cual intentando dar donde cree que más le puede doler al adversario. Ejemplos, la portavoz de Vox, Macarena Olona, acusaba a Iglesias de totalitario.
Usted no es ese cordero que hoy intenta aparecer ante esta Cámara, sino ese exaltado sectario que al grito de patria o muerte jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario.
Y el vicepresidente Iglesias ha tenido también sus más y sus menos, con reproches cruzados, con el número 2 del Partido Popular, García Egea.
A usted se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles. Han actuado con irresponsabilidad y con negligencia.
Le hago esta recomendación de corazón. Dejen ustedes de competir con Vox, a ver quién dice la mayor barbaridad. Vuelvan ustedes a la Constitución española y al patriotismo.
Y cuando toca descalificar no escatima, y hoy no ha sido tampoco el caso, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Álvarez de Toledo, que tuvo para el presidente y el vicepresidente al contraataque la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Una broma tan macabra como escuchar al señor Iglesias presentarse en plan obispo bolivariano predicando aquí la Constitución y el patriotismo. Con Sánchez, España va camino de un triple liderazgo: más muertos, confinamiento más drástico y la peor destrucción económica. Es un balance para llorar.
Yo creo, señora Álvarez de Toledo, que se equivoca, porque los adjetivos que usted utiliza en sus intervenciones, nos tiene ya acostumbrados, son adjetivos absolutamente descalificativos, pero no tiene usted ningún sustantivo. Usted no tiene sustancia en su intervención.
¿Atisbo de acuerdo? Poco, en los pocos minutos que han intercambiado el líder del gobierno y el líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Señoría, nosotros lo que queremos es la victoria total sobre el COVID-19 y queremos hacerlo con la unidad de la política, con la ciencia, con la unidad del gobierno de España, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Pero no os venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores. A usted solo le importa el poder.
Y a todo eso sumen las lindezas que algunos de sus señorías se vienen dedicando en la trinchera de Twitter en los últimos días.
Bueno, esta pandemia de reproches y descalificaciones parece que aleja la posibilidad de ese pacto que, según el CIS, exige casi el 90% de los ciudadanos. Veremos, porque al menos parece que se cierran algunas reuniones ya.
Que sepamos de momento, con Ciudadanos mañana, con Bildu el viernes, telereuniones, claro, a través de la tecnología.
Telereuniones, sí, telemáticamente. El PP de momento se resiste, primero no le convencía la forma, el día, ahora parece que tampoco el fondo.
Recordemos, hasta ayer era esto.
Llevamos ya 11 días sin hablar, la última conversación fue de apenas 2 minutos y hacía 13 días desde la anterior. Por tanto, podemos decir que prácticamente en 24 días ha hablado con el líder de la oposición un par de minutos, además de los adjetivos que me ha dedicado su bancada en sesiones ya públicas.
Ayer el Partido Popular se quejó de que se habían enterado por los medios de que Sánchez les convocaba a una reunión para mañana jueves. Luego el ministro Marlaska por la tarde dijo que sí que había habido contactos entre los respectivos equipos. Después el PP reconoció que había contactos, pero dijeron que fueron ellos los que habían hecho la primera llamada. Y al final, entre una canción de Pimpinela y un sketch de Gila, parece que sí que intentando cerrar reuniones, pero para principios de la semana que viene, y aún así hay peros.
Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza, y de usted ya no se fía nadie. Si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos.
¿De qué no se fían en el Partido Popular? En el apoyo a unos presupuestos para la reconstrucción que busca Sánchez, esa búsqueda de ese apoyo escondería en realidad, según la nueva interpretación que hacen algunos grupos de la oposición, la búsqueda, dicen, del salvoconducto del gobierno para acabar la legislatura.
Y por lo visto hay que intentar a toda costa que la legislatura no se acabe. Bien, gracias, Asun Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta mañana.
¿A dónde nos lleva esta pandemia de reproches, recelos, descalificaciones? No sé qué hoy si habéis seguido la sesión en el Congreso de los Diputados, pero ha sido demoledora ver lo que ha sido demoledor ver lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ignasi Guardans, ¿la has seguido la sesión?
Sí, sí, la he seguido un poco posterior. Intento poner siempre un poco de distancia sobre esto para no deprimirme demasiado. Pero vamos, sí, sí, la he seguido después. Me ha gustado mucho esa expresión de calificativos sin sustantivos. Creo que la voy a utilizar porque es muy gráfica, ¿no? A ver, yo creo que hay que separarse un poco, hacer un poco visión de satélite de lo que está pasando, ¿no? Y de lo que está pasando en España y de lo que está pasando en el mundo, ¿eh? Que es que, claro, se está cociendo en la sociedad un malestar, una tensión, un replantearlo todo, que va saliendo en distintas direcciones, ¿eh? En algunos casos, pues es un lleva a revisar la unidad y en otros al cabreo. Pero el origen es un poco tener a todo el país confinado, con mucho tiempo para pensar, con mucho miedo por delante en muchos casos, con muchísima incertidumbre y cuestionando a quienes les han traído hasta aquí, de una manera u otra, ¿no? Eso es lo que tenemos en común todos, franceses, belgas, holandeses, ingleses, americanos, todos. Luego, claro, ese cóctel pues se materializa de forma distinta país por país en función de su propia situación y de la situación de sus propios gobiernos. En Bélgica está llevando a una unidad hacia una señora que era una presidenta provisional, una primera ministra provisional y que de repente está quedando muy bien. En Francia no es más que una especie de muelle comprimido donde Macron, por la propia tradición francesa, pues ha conseguido acallar a todo el mundo, pero todo el mundo es consciente que en el momento que se levante la veda, los chalecos amarillos pueden quedar como un juego de niños y aquello puede explotar como no lo hemos visto todavía, ¿no? En Estados Unidos, pues ya sabéis lo que está pasando, y en cambio, en España, pues yo creo que el cabreo ya está en la calle ahora. Entonces, eso me parece muy mal, pero simplemente quería poner un poco de contexto, ¿eh? No somos tan raros.
Ya.
No somos tan raros. Entonces, creo que efectivamente lo que ocurre es que los políticos no se dan cuenta de dónde estamos y están actuando de una forma tremendamente irresponsable, sin poner por delante lo que es ese acompañar a la gente en su miedo y en su incertidumbre, y eso lo pagarán.
Muy bien. Javier Gallego, ¿tú cómo qué resumen harías de lo que estás viendo? ¿Relativizarías un poco, pensando que no somos raros, que el resto del mundo, no sé si con esta contundencia y esta contumacia, pero dice Ignasi que sigue ocurriendo?
Yo creo que hay de todo, Ignasi, en el mundo, ¿eh? Hay países y países, igual que hay formas de haber enfrentado y afrontado esta crisis distinta en varios países. Y aquí en España, evidentemente, ha habido errores muy graves y hay un descontento también social sobre eso. Otra cosa es que donde estamos es donde estamos, y viendo el espectáculo de esta mañana, yo he copiado la frase de nuestra Raquel Martos hace una hora, a mí me da bajón, me da un bajón como ciudadano, en un momento en el que todos estamos desasosegados y necesitamos certidumbres y necesitamos liderazgos. Y te da bajón, así no, esa sería la titular, así no. Y así no por todos, pero sobre todo, yo vuelvo a decir lo que dije aquí, Julia, hace semanas, cuando tangencialmente utilicé lo de los pactos de la Moncloa, cuando se empezaba a hablar de unidad y de lealtad, y lo puse como ejemplo de que los grandes momentos hay que liderarlos, y yo creo que con los excesos que también se cometen por otros, no vamos a ningún lado, pero que tiene que haber un liderazgo por parte de quien ejerce el gobierno. Para llegar a un gran acuerdo, para llegar a un gran consenso, a una unión, tiene que haber capacidad de integración, generar confianza y lealtad mutua. Y no se construye simplemente con palabras, con anuncios, en ruedas de prensa. Se construye con hechos. No puede ser Es inasumible que no haya un diálogo con el principal partido de la oposición durante semanas, como ha dicho y ha subrayado.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso.
Me alegro. Y no puede ser que se entere el líder de la oposición de que va a ser convocado el jueves por la tarde por una rueda de prensa. Eso es un desprecio. Y así no se consigue lo que sea. Un gran pacto que va a ser necesario. El PP va a ser necesario no solamente para unos presupuestos, va a ser necesario para Europa, para generar confianza en Europa. Va a ser necesario para salir desde el punto de vista sanitario, político y económico, por supuesto. Por tanto, quien tiene la capacidad de generar esa capacidad de integración, valga la redundancia, es quien lidera el gobierno. Y hasta el momento, más allá de los gravísimos errores que yo he subrayado, que ha cometido y que no se han pedido disculpas, por cierto, por ello, más allá de eso, ahora mismo, en este momento histórico, hay que tener esa capacidad de integración que no se está viendo en el gobierno.
Muy bien. ¿Y Elisa Beni? ¿Visto lo visto?
Bueno, yo me voy a apoyarme en la respuesta que has comentado de los ciudadanos del CIS, en la cual el 50% de los ciudadanos manifiestan no estar de acuerdo con cómo lo está haciendo el gobierno, y el 50% que piensa que tampoco el Partido Popular lo hubiera hecho mejor. Porque de ahí solo se puede colegir una cosa y hacer una pregunta enlazando con Arzuaga, que es la siguiente. Es decir, el juzgar si este gobierno, el de Francia, el de Suecia o el de Italia, lo podía haber hecho mejor en los términos en los que juzgábamos antes, no es convertirnos en una especie de semidioses que no creen que les puedan pasar las cosas que nos están pasando. Porque a mí me parece que gran parte de la frustración tiene que ver con la percepción de la ciudadanía de que todo tiene que ir a mejor y todo puede ser controlable, y que por tanto en el momento en que no podemos controlarlo, eso es porque alguien ha fallado. Y también por aquello de que es más fácil buscar responsables cuando uno está ante un problema grave, es más fácil intelectualmente incluso pensar en que hay que buscar responsables que pensar en que hay que buscar soluciones. Lo activo, lo proactivo, lo sustantivo y no lo adjetivo sería buscar soluciones, aportar soluciones, poner sobre la mesa caminos y no limitarse a preguntarse por eventuales responsables, como si en esta vida humana de especie animal todo lo que nos sucede, incluso lo que le vaya a suceder al planeta, tiene unos responsables a los que se pueda, digamos, acudir y buscar, como el que acude al responsable de una cuestión civil con responsabilidad penal en cualquier ámbito pues de la vida privada, de la empresa, etcétera, como estamos acostumbrados hasta ahora. A mí eso me parece sustancial, porque yo lo que veo en términos políticos, y por eso yo no puedo hacer por el mismo rasero a todo el mundo, veo quien se ve obligado, porque es su función ahora mismo, a tomar decisiones, que pueden ser las más acertadas, las 100% acertadas, las 90, las 80, las humanamente acertadas, las poco acertadas, pero deben tomar decisiones. Y luego vemos a los que no tienen que tomar decisiones, no aportan soluciones y exclusivamente están haciendo ruido porque creen, entre otras cosas, que estamos en una tesitura en la que todavía su principal objetivo, que es el de hacer caer al gobierno por mor de gobernar ellos, es posible. Y por lo tanto, claro, estamos ante un planteamiento muy diferente. Luego los ciudadanos se sentirán más o menos representados si son de los que creen que ahora es el momento de seguir apoyando a un equipo porque es el que queremos que gobierne, o si estamos en una situación en la cual está gobernando el que le ha tocado. En España, los socialistas en coalición con Unidas Podemos, en Francia, Macron, en Italia de otro signo, en Estados Unidos Trump, y estamos, por lo tanto, cada país y todos los ciudadanos en manos de las eventuales decisiones más acertadas y con más voluntad de acierto que estén tomando los gobernantes que en ese momento tenemos. Que eso es lo pragmático, eso es lo que hay. Y lo otro es seguir instalado en lo de antes, que es en la guerra y en la bulla.
Sí, acaba.
Sí, acaba, por favor.
No, digo, instalados en la guerra y en la bulla, porque creemos que nuestros objetivos concretos, en este caso los de llegar yo al poder, todavía es algo sobre lo que se está decidiendo en el tablero, cuando realmente en el tablero no es eso lo que estamos decidiendo ahora.
Muy bien, Ignasi, que habías empezado.
Yo creo que la única manera de salir de esto es intentar organizar el debate, ¿no? Entonces, intentar separar el cómo hemos llegado hasta aquí, donde es imposible que haya acuerdo. Yo creo que se equivoca quien cree, y estoy de acuerdo en este caso con Elisa, quien cree pues que ha habido errores monumentales, porque si los ha habido son de la humanidad. El Homo sapiens se ha equivocado, no el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo compartimos con todo el Homo sapiens. Incluso Singapur, que hace cuatro días aparecía modélico, ya tiene que hacer el confinamiento y andan como locos. Quiero decir, en cuanto a cómo se ha gestionado esto hasta aquí, es muy difícil que haya ningún acuerdo y, por tanto, bueno, ya depende de la responsabilidad de cada cual. En cambio, en cómo salimos de esta, en qué medidas económicas vamos a poner por delante, en cómo vamos a gestionar este 20 o 30% de paro que nos espera, en cómo vamos a gestionar esta pérdida del PIB que puede estar entre el 8 y el 20%, según a quien escuches, de recesión. Bueno, eso sí que exige ponerse de acuerdo. Y eso exige, por un lado, por parte del gobierno, un punto de generosidad, de dejar aparcado, es inevitable, el programa político de máximos que le llevó al gobierno y empezar a asumir que no lo va a poder ejecutar y que va a tener que pactar con otro, y a su vez por parte del Partido Popular, pues dar apoyo a este gobierno, porque no hay otro, y obviamente no vamos a ir a elecciones mañana, para hacer un plan económico de salida. Eso es, yo intentaría separar la bronca sobre usted hizo no sé qué, decir, oiga, miremos al futuro, y lo que los ciudadanos quieren, sobre todo lo segundo, no el reparto de culpas.
Sí. Yo estoy de acuerdo, Ignasi, en fíjate, lo subrayo, y soy de los críticos, ¿eh? Creo que no todo es igual y en todo el mundo se ha hecho igual. Ahí tenemos al vecino Portugal, que se valora, y yo lo hago, su oposición, pero también yo valoro y lo diferencio del gobierno de España al gobierno portugués, que hizo las cosas mucho mejor y que por eso también ha facilitado el acuerdo con la oposición. Dicho esto, estamos donde estamos y estoy contigo. Hay que empezar a mirar al futuro. También aprendiendo del pasado y reconociendo y criticando los errores, y no estaría de más, como hizo Macron estos días, por ejemplo, y han hecho otros gobernantes, el pedir perdón y el asumir errores, porque eso incluso te hace fuerte, aunque a veces parezca lo contrario. Pero mirando al futuro, evidentemente hay que, vuelvo a decir, tener esa capacidad de liderar un acuerdo si de verdad se cree en él, que esa es la duda. Esa es la duda que hay. Si tú quieres algo, no lo dices, actúas proactivamente por ello, como pasó, por cierto, en el 77. Había dos vicepresidentes, Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril Martorell, que ya quisiéramos ahora, por cierto, que se reunían con Santiago Carrillo, pero no lo publicitaban, para ya favorecer ese gran acuerdo. Incluso con los recelos, por cierto, de Felipe González y del PSOE, que vio cómo se hablaba antes con Carrillo. Bueno, pero había ganas, interés reales y acciones que llevaban a esos acuerdos. Ahora no se ven. Y no se dice solo por parte de la oposición en el Congreso. ¿Cómo fue la reunión de presidentes autonómicos el domingo vía telemática con Moncloa? Fatal. Hasta uno de los socios del gobierno, el PNV, dijo textualmente que lealtad y unión no es imposición. Y se están viendo en esa tesitura. Por tanto, yo vuelvo a decir que el paso importante, necesario y crucial lo tiene que dar el gobierno para demostrar, no con dichos, sino con hechos, que se quiere de verdad un acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, ya ves que hoy, en esto yo te lo firmo, todo.
¿Ya está?
No, yo lo que iba a comentar es que, vamos a ver, evidentemente hay varias formas de salir de esto. Una, que quien está en ahora mismo en la tesitura de gobernar tenga que avanzar en solitario con todo este ruido enfrente, intentando segarle, digamos, la hierba debajo de los pies, más preocupados en eso que en que salgamos de esto todos juntos, y después, pues bueno, cuando toque, haya elecciones y los ciudadanos decidan sobre, en las urnas, cómo ha sido la gestión, etcétera. Y está la posibilidad de llegar a unos acuerdos mínimos, porque si digamos que si hacemos una política de tierra quemada, es decir, si nos cargamos el país, poco va a haber que gobernar para los que lleguen. Entonces, yo creo que hay un mínimo común denominador que se debería de pactar. Yo dejaría fuera ya de por sí, o no contaría con Vox, que está instalado en la irracionalidad más absoluta. Irracionalidad. Es decir, la mentira. La difusión de mentiras y la propuesta de cuestiones absurdas es irracional. Están instalados en la irracionalidad. Se han salido del carril porque creen que fuera del carril van a pescar. Pero se han salido del carril. Y luego están el resto de los partidos que siguen dentro del carril. y que creo que a un mínimo común denominador de qué tipo de presupuesto vamos a necesitar, cómo vamos a hacer frente a esto, etcétera, etcétera, se pueden llegar a acuerdos de razonables, porque ahora mismo que hemos visto que hasta de guindos está de acuerdo con la renta básica, en fin, creo que sí que hay un amplio campo para, dejando aparte la disputa partidista, llegar a un mínimo común denominador que nos salve a todos los ciudadanos. Y eso es así. Entonces, no entiendo a qué juega el PP. No entiendo a qué juega. Es un partido de Estado, de gobierno, que tiene que entender el problema de lo que está sucediendo y que, sin embargo, tiene como miedo a apartarse de la irracionalidad de Vox. Esto es lo que no termino de entender.
¿Alguien lo entiende eso?
Sí, yo quería coger esa... lanzarme a ese toro que lanza Elisa. Ahí está la clave, quizás, de lo que está pasando, Elisa. Dentro del PP hay... varias pulsiones, evidentemente. No hay una idea monolítica de qué hacer en el momento actual. Y evidentemente, claro, eso desde Moncloa se sabe. ¿Verdaderamente Moncloa quiere favorecer un gran acuerdo? ¿O verdaderamente Moncloa, visualizando a Vox, quiere etiquetar y estigmatizar también al PP, llevándolo más a las posturas de Vox y dinamitar un posible acuerdo? Esa es la clave. Ahí está. Entonces, si verdaderamente hay un interés por un acuerdo, yo creo que el PP, hasta el momento, con los excesos verbales o políticos que se hayan podido cometer, el PP hasta el momento ha demostrado lealtad. En el apoyo, ojo, no han apoyado al gobierno a sus socios parlamentarios. En cambio, el PP sí, en los decretos leyes. Por tanto, la lealtad, a pesar del ninguneo y del desprecio por parte de quien tiene la capacidad de liderar ese acuerdo, la ha seguido demostrando hasta ahora. ¿Y qué pasa? Que hay una palabra clave en cualquier relación humana, que es la confianza. Si no hay confianza, ninguna de nuestras relaciones funciona.
O sea, tu teoría entonces, Javier, sí, sería que las maniobras de el partido que gobierna, del Partido Socialista, está consiguiendo que el PP se acerque a Vox, que es lo que interesa a la izquierda. La pregunta es, ¿y el PP no se da cuenta de eso? Si esa fuera, claro, digamos, la situación o el escenario, ¿qué pasa? ¿Que el PP no se da cuenta?
El PP tiene esa tesitura en este momento, pero verdaderamente hay sinceridad desde Moncloa de propiciar, tender la mano realmente, sinceramente, y propiciar ese acuerdo con el PP, buscar cierta o sumisión o estigmatización ligada a Vox del PP para culpabilizarle. Esa es la duda que yo traslado a Moncloa, evidentemente, porque vuelvo a decir, hechos y no dichos. Pacto de la Moncloa.
No, desde luego, porque los dichos, desde luego, son tremendos, ¿eh?
No, pero me refiero a que el movimiento se demuestra andando. Entonces, si usted quiere algo, lucha por ello. Y se le nota.
O sea, ¿tú crees que a Pedro Sánchez no le interesa ese pacto con el Partido Popular?
Esa es la gran contradicción. Es que, ¿cómo no le va a interesar? ¿Entonces? Yo vuelvo a decir que la... Bueno, pero es que estamos criticando la política cortoplacista, ¿eh? Desde el minuto uno. Y yo he empezado diciendo del bajón que como ciudadano espectador siento cuando veo al Congreso hoy. Por tanto, lo traslado a todos. Y vuelvo a decir, la mayor responsabilidad al gobierno.
Ignacio, si querías decir algo.
Sí, yo quería decir que efectivamente la responsabilidad la tiene quien gobierna. Y esto es así, y es así en diplomacia, y es así en política interna. Quiero decir, el que tiene que dar el primer paso, y quien tiene que tragar saliva, y quien tiene que ponerse rojo, y etcétera, 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 es quien gobierna. Y eso es así, y es la contrapartida de las prebendas del poder. Por tanto, estoy de acuerdo que quien tiene que tener la iniciativa es Moncloa, y por ejemplo, en ese sentido me parece lamentable, si es que es así, porque también el mundo de las fake news llega al propio Partido Popular, que se haya enterado por la prensa, pues, de que se le convocaba el jueves, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que cuidar los gestos, hay que cuidar las formas, y eso, si no se ha hecho, si es verdad que no se ha hecho, pues es una responsabilidad y es un error por parte del gobierno. Ahora, cuando uno analiza lo que está haciendo el Partido Popular, hombre, no me hables de lealtad, porque lealtad no es salir llamando a los expertos, llamarles presuntos expertos con ganas de ofender, porque son cosas. Cada vez que abre la boca Cayetana Álvarez de Toledo, no está haciendo nada constructivo, ni siquiera está defendiendo un ideario, ni está haciendo una propuesta alternativa. Es solo destrucción, es solo odio, es solo generar mal rollo, es solo animadversión. No es que diga, no, yo es que en lugar de esta lista quiero otra. Eso estaría en su derecho. Y además podría incluso decir, no me gusta el señor Simón y me gusta Perico de los Palotes, doctor en epidemiología. Eso lo puede hacer, cuando quiera. Pero el puro descalificar, el puro insultar, el puro echar mierda, perdóname Julia con esa expresión, que es el estilo de esta señora, eso no es una forma de hacer política y merece desprecio, lo siento, y le acerca a Vox. Por tanto, si quieren lealtad, que critiquen, que propongan, pero hombre, respetando a las personas en primer lugar y con propuestas.
Sí, yo Ignasi, he hablado de varias pulsiones dentro del PP y de que no ayudan nada los excesos verbales. Los excesos político-verbales que estamos viviendo, evidentemente, refuerzan al propio, pero refuerzan al contrario, que es lo que pasa cuando hay tensión en política. Por tanto, no ayudan precisamente a tender puentes. Eso lo he matizado. Pero sí que creo que ha habido lealtad a la hora de demostrarla vía hechos en apoyo parlamentario, que es donde se ha cuajado la lealtad en los decretos leyes, por cierto, a cambio de nada. Porque no ha habido diálogo, pero no ha habido negociación ni asunción de propuestas, del contrario.
¿Qué propuestas? Creo, por cierto, a mí me gustaría conocerlas.
Economía,
¿cuáles son las propuestas?
En economía, Julia,
que
por
hace?
Ejemplo, sí que ha habido y sigue habiendo mucha crítica desde los autónomos, desde las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el gobierno ahí ha ido más, y vuelvo a decir lo que dijo el PNV, lo que dijo Urkullu el otro día: unidad, lealtad no es imposición. Ha habido más tendencia a nosotros decidimos y vosotros os sumáis. Y claro, llega un momento que eso, cuando se busca un gran acuerdo, pues no favorece el puente.
Elisa, lo último y vamos a la pausa. Y la pregunta que hacemos a los oyentes es si se sienten representados por aquellos a los que votaron en las últimas elecciones. Adelante, sí.
Estos planteamientos que hacemos, sobre todo quien no quiere tener un pensamiento crítico, los achaca a que, esto lo decimos porque ahora gobiernan estos, y si gobernaran otros hubiéramos dicho otra cosa. Es decir, a ver, todo esto me parece una mezquindad tremenda. Uno critica cuando se instala en la posición del pensamiento crítico, que es la única postura intelectualmente racional, es capaz de criticar lo que sea. Yo mañana publico una columna en el diario.es criticando a Grande Marlaska, ministro de Interior de este gobierno. Bien, y cuando haya que criticar otra cosa, se critica. Es decir, yo no estoy no criticando a quien gobierna porque algunos piensen que son los que más me gustan, sino porque en líneas generales, ya lo dije, cuando alguien está gobernando la barca o intentando aterrizar, no conviene zarandearle, clavarle cuchillos e intentar quitarle el volante de las manos. Y entonces yo entiendo que el Partido Popular, si dijera, no, yo no planteo, mi plan de desconfinamiento es este otro. Mi plan económico varía en esto y en esto y haría esta medida y cambiaría tal. Estaríamos ante unas propuestas constructivas que yo podría intelectualmente racionalizar y decir, pues hombre, la verdad es que me gusta más esta o la otra, o el gobierno debería hacerles caso en esto o en lo otro. Pero eso es lo que no existe. No está sobre la mesa. No está.
¿Alguna propuesta que queráis reseñar de las planteadas por la oposición en los últimos 30 días?
No conozco ninguna propuesta, Julia. No hay más que destruir lo que hay, pero propuestas no hay ninguna.
No, yo no sería tan
declarar el luto, declarar el luto nacional y poner la bandera media asta. Eso es lo que propuestas.
Bueno, a ver, Ignasi, desde el punto de vista político o económico, por ejemplo, ha habido propuestas que no han sido escuchadas y aún así se han apellado. Desde el punto de vista de los autónomos, desde el punto de vista de la carga impositiva a los pequeños y medianos empresarios, etcétera, etcétera, el gobierno no ha oído muchas
sugerencias.
Esas propuestas
las han hecho los propios autónomos, no el Partido Popular, excepto que tú me estás confundiendo ya a las organizaciones empresariales con el Partido Popular. Y segundo, les han hecho caso, puesto que hoy mismo ya no se han presentado los impuestos y se han retrasado. Es decir, que en realidad el partido como tal, Partido Popular, no ha puesto sobre la mesa otro plan.
Elisa, sí. Hablo del Partido Popular como hablaría de Ciudadanos o como hablaría de cualquier presidente autonómico que también ha hecho propuestas y se están quejando de que no son últimamente escuchadas. Para ir a lo global, es decir, vuelvo a decir, a la capacidad de integración y no de imposición. Y yo es lo que critico, no pongo... Es que, claro. Es que incluso estoy haciendo un esfuerzo en huir de banderías políticas estos días, Elisa, y todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, y todos podemos pensar A o B, y todos tenemos capacidad crítica, con todos. Pero
todo el mundo no tiene capacidad crítica.
Bueno, no todo el mundo, evidentemente.
Mis interlocutores.
Hablaba de nosotros, pero
no todo el mundo, claro.
Pero sí, yo lo que quiero subrayar.
Vamos a hacer la pausa ya, acaba la frase si quieres, Javier.
No, ya, Julia, un poco me estoy repitiendo demasiado. Que la capacidad de integración la tiene que liderar quien tiene. Mira, hemos hablado muy bien de Martínez Almeida, alcalde de Madrid estos días. Yo creo que de forma transversal. Oye, él es el alcalde, es la capacidad de decisión, la tiene él. Pero en cambio ha generado un clima que todos aplaudimos. Eso es lo que he hecho en falta yo en Moncloa.
Vale. Vamos a escuchar a algunos oyentes, la pausa, y luego seguimos oyendo a más personas que quieran responder a esa pregunta, si más o menos se sienten representados por aquellos a los que votaron, sea quien sea ese partido.
No van a llegar a ser capaces de hacer pactos ni nada de nada de nada, y por supuesto que ningún otro partido político lo habría hecho mejor en la gestión del coronavirus. En sanidad, por ejemplo, en Madrid ha sido caótica, no creo que haga falta recordar las mareas blancas. Realmente es una pena, pero no están a la altura, ninguno está a la altura, ningún político está a la altura en términos generales.
Yo creo que una parte muy importante de la sociedad ha desconectado ya totalmente con la clase política que tenemos en la actualidad. El problema es que cuando llegan las elecciones nos seguimos encontrando pues con la misma gente que se ofrece en los partidos políticos, y ese es el gran problema que tenemos la sociedad, que no somos capaces de articular partidos nuevos que generen ilusión para cambiar cosas.
Llevamos ya un mes o más de nula gestión, de reproches continuos, de no reconocimiento de los errores ni de las equivocaciones, de no búsqueda de alianzas entre todos para solucionar el problema que a todos nos atañe. O sea, lo que viene siendo un desastre absoluto y un egocentrismo total por parte de todos.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En Fundación Telefónica, sumamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan con recursos digitales, económicos y humanos. Nos sumamos a Cruz Roja y su plan Responde y a iniciativas como Rompe el Círculo de la Soledad de Grandes Mayores y el Teléfono de la Esperanza para atender a quienes están solos. Entra en fundaciontelefónica.com. Suma fuerzas. Seguimos conectados.
Reciben el homenaje diario de toda España.
Gracias a enfermería, gracias a interna, gracias a los celadores.
Trabajan sin descanso para protegernos.
Me he sentido en todo momento muy arropado. La gente está trabajando con un sobreesfuerzo tremendo.
Por primera vez, vivimos con ellos su día a día dentro de los hospitales.
Él es también sanitario, la situación sí un poco dura, tenemos 4 hijos.
Y nos enseñan en un programa único cómo es su lucha contra el coronavirus. En Primera Línea, esta noche a las 11:45, estreno en Antena 3 y La Sexta.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
El estado de alarma es un momento aún más difícil para las víctimas de la violencia de género.
Llama al 016,
hay alguien al otro lado, siempre, 24 horas, los 365 días del año.
Y si por un momento escuchas ruidos que te hagan sospechar, no lo dudes, actúa, hay vidas en juego.
Compromiso Antena 3, compromiso A3Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña, contra el maltrato, tolerancia cero.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Sabemos que en estos momentos quieres estar con ellos para cuidarlos, pero no puedes. En Gerosol lo hacemos por ti. Gerosol, empresa de atención y cuidados a domicilio. Estamos especializados en personas mayores, enfermas y dependientes desde hace más de 15 años. Entra en www.gerosol.com. Gerosol, siempre a tu lado.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Oferta, porcelánico ultra resistente a cualquier rayadura, 10 euros el metro cuadrado. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ahora, Onda Cero aún más cerca de ti. Te acompañamos durante todo el día con información y entretenimiento. Además, somos la cadena de ámbito nacional con más programación local y regional, para que estés permanentemente conectado con todo lo que sucede en tu barrio, tu ciudad y tu comunidad. Grandes profesionales que te acercan la última hora con los datos que más te afectan. La información de tu ciudad y tu comunidad a las 7 y 20, 8 y 20, 12 y media, 2 y 20 y 7 de la tarde. 3 horas diarias de información local. Onda Cero aún más cerca de ti. Información, entretenimiento y compañía las 24 horas del día. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues en el día que, según el CIS, el 88% de los españoles creen que es el momento de pactos y de dejar las críticas para después, estamos planteando cómo lo está haciendo la clase política de nuestro país, que hemos visto hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Por alusiones, hay varios oyentes que preguntan a Javier Gallego lo último que dijiste de Martínez Almeida, el papel que está jugando el alcalde de Madrid, ¿no? Ganándose el respeto de mucha gente, incluso de mucha gente no votante de Martínez Almeida. Te preguntan varios oyentes si eso no será también por el papel que tiene la oposición a Martínez Almeida. Otros oyentes recuerdan a Gabilondo en su papel de opositor a Díaz Ayuso, que tampoco se le escucha criticar nada de lo que hace Díaz Ayuso o dice Díaz Ayuso. Os pregunto, la oposición, sí, hablamos de la oposición a gobierno de España, también podemos hablar de la oposición a gobiernos autonómicos, ¿eh?
Pero sí, si es que lo ha dicho el propio Almeida. Es que el propio Almeida en una entrevista dijo el otro día que estaba contando con el apoyo de la oposición.
Claro, pero Elisa, no hay duda. Pero la clave es lo que antes he señalado. Estamos hablando, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid o la comunidad que llevan los gobiernos, Almeida en este caso. Bueno, pero es que ellos han tenido una interlocución y una forma de tratar y de respetar e incluso de colaborar con la oposición que no se ha visualizado ni se ha dado en el gobierno de España.
Javier,
y claro, luego
Javier,
no podemos pedir peras al olmo.
Javier, Ayuso y su vicepresidente, Ayuso y su vicepresidente, que es de Ciudadanos, siguen dándose tortas entre ellos, ¿eh? Bueno, o sea, siguen torteándose respecto, si por ejemplo, hablamos, a la gestión de las residencias. Bien,
sí, pero si no, quieres, no, hablamos, escúchame, de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Ya, pues mira, pues fíjate, ya hemos, si el problema de esto y una de, mira,
esa es la pena.
Y una de las cuestiones absurdas de la posición del Partido Popular tiene que ver con que ahora mismo, en este tiempo, lo mismo que le ha tocado a Pedro Sánchez cargar sobre sus espaldas, mejor o peor, con esta cuestión, le ha tocado a Ayuso en Madrid, le ha tocado a Almeida en la capital, le ha tocado a Torra en la Generalitat, es que les ha tocado a los que les ha tocado. Es decir, y eso, digamos, debía ser una foto fija. Ahora mismo les ha tocado a ellos.
Sí, ¿entiendes? Entonces, con sus problemas, si el gobierno es de coalición, tiene problemas el de Madrid, tendrá problemas el de Andalucía y tendrá problemas el tal, porque son gobiernos los que había y funcionarán como estaban y lo mejor que puedan.
Yo te he dicho que entra dentro de la normalidad que haya ciertas contradicciones en un gobierno de coalición, como has puesto el caso de Madrid, pero vuelvo a subrayar, la relación y la comunicación con la oposición ha sido muy distinta a lo que sucede en el gobierno de España.
Pero
y
algún si mérito, pero si Ayuso, pero o sea, si Ayuso lleva desaparecida, Ayuso lleva desaparecida desde hace un mes y pico, no ha dado ni dos ruedas de prensa y por supuesto no ha comparecido en el Parlamento, o sea, en la Asamblea de Madrid, no ha comparecido. Y hemos tenido comparecencias en el Congreso. No ha comparecido.
A ver, en la Asamblea.
Desde que empezó esto, no ha comparecido.
Sí, no ha comparecido. ¿Puedo? Una frase solo, Elisa. Quiero centrarlo en Ayuso ni en Almeida. He puesto el ejemplo de Almeida porque creo que hay un consenso bastante general en él. Pero ha habido interlocución. Y lealtad, la lealtad no es solamente de un camino, de un sentido, tiene que ser de ida y vuelta, y lo ha habido con la oposición, con Gabilondo en Madrid, ¿eh?
Más Gabilondo allá de desde luego nadie ha oído a Gabilondo decir nada.
Claro, o sea, pero Julia, a Ayuso. A ver, Julia también, atención, porque ha habido interlocución trato distinto con Gabilondo. Termino, Elisa.
Atención,
eso es fundamental.
Entonces, Ayuso tiene
quien gobierna, Elisa, déjame un momentito solo. Quien gobierna tiene que tener la mano antes tendida y de verdad demostrar con hechos que está por el acuerdo y por remar juntos.
Entonces Ayuso le tiende la mano a Gabilondo, pero está tendiéndole collejas y leches a Pedro Sánchez todo el tiempo, es lo que me estás diciendo, que juega en dos planos, que con el PSOE dialoga. A ver, es que todo esto es un planteamiento, ¿ves cómo nos hemos enroscado un planteamiento que es absurdo? Todo este planteamiento es absurdo, de principio al final. Es absurdo. O sea, yo me sentaré aquí o donde haga falta cuando hayamos sacado la cabeza de esto y entonces hacemos este tira y afloja de hizo y no hizo y tal. Pero ahora mismo con la gente muriendo cada no sé cuánto tiempo en las UCIs, ahora mismo es absurdo, es inane, es mezquino e inmoral.
Ignasi, ¿querías decir alguna cosa?
Perdón. Sí, yo creo que cualquiera, lo bonito de esto es que los espectadores, los votantes, los electores, la gente y los oyentes en este caso, no son ciegos ni sordos. Y por tanto, todo el mundo es muy consciente de la calidad de la oposición. Y está claro que es absurdo pretender decir que si en Madrid las cosas están más tranquilas, o si en Madrid ciudad o en Madrid comunidad, pues hay una lealtad, que eso es solo mérito del gobierno. Y en cambio, si las cosas en Madrid, en España y en el Congreso están encabronadas, resulta que también es culpa del gobierno, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Hay una oposición que no está siendo leal en Madrid, Congreso de los Diputados, y que en cambio está actuando con responsabilidad en la ciudad y en la comunidad autónoma. Y eso lo ve cualquiera que lo quiera ver. Yo no tengo muchas ganas de discutirlo porque las obviedades no se discuten.
Brevemente, son formas de verlo distinto, Ignasi. Yo no haría juicios ad hominem. Es decir, creo para todos que la responsabilidad es de quien ejerce el gobierno de demostrar con hechos que está favoreciendo.
¿Cómo puedes decir que no harías juicios ad hominem? Tú no los haces, pero aquí no te estoy juzgando a ti, estoy juzgando a Cayetano Álvarez Toledo hace no más que juicios ad hominem cada día. Se está juzgando la intención de Pedro Sánchez y de cada ministro.
Pero mira,
ad hominem, igual, todo es ad hominem.
Pero fíjate, no, por ejemplo, no ha salido en este rato la palabra, el nombre Adriana Lastra, que creo que también tuvo unos excesos verbales de cara a la oposición a la que se exige lealtad, por lo menos absolutamente criticables. Es decir, y que no fueron desautorizados por el presidente de gobierno. Por tanto, seamos justos con unos y con otros. Si clasificamos unas palabras de gruesas, clasifiquemos también unas palabras de improcedentes para buscar un
acuerdo. Todo el mismo saco. Suerte que la gente escucha y sabe que no está todo el mismo saco.
Bien, llegamos al final. Juan Ramón Lucas,
hola,
muy
¿qué
buenas.
Tal, ¿cómo estás? Buenas.
¿De qué vas a hablarnos hoy,
pues,
en La Brújula?
Mira, de una noticia que está produciendo ahora mismo. No,
propuestas claras.
La ministra de Educación, que está explicando las condiciones en que se va a acordar o se ha acordado con las comunidades autónomas el fin de curso, los exámenes, etcétera. Es decir, fin de curso es junio, se da la opción a colegios a que abran también en julio para recuperar. Ha hecho un elogio de los docentes, un elogio también del esfuerzo de las familias, y lo que haremos nosotros hoy será pues resumir un poco todo esto, porque como sabes tú muy bien y lo habéis hablado muchas veces en el programa, este es uno de los temas que importan a las familias en estos momentos, que es el de la educación.
A eso dedicamos ayer el tiempo de gabinete. Claro. Mañana, por cierto, estará aquí la ministra Cela a las 4:30.
Nosotros mañana haremos también un especial sobre educación y recogeremos naturalmente lo que te diga la ministra aquí en tu programa. Seguiremos la sesión, resumiremos la sesión de control al gobierno, volveremos otra vez al pacto, no pacto, posibilidades o no, los nuevos datos, el aumento de contagios, pero porque se están produciendo más test, un poco cómo se regula ahora todas las mediciones nuevas o la nueva forma de medir. Vamos a hablar hoy con un hombre que supongo que tendrá opinión y no será favorable a la decisión en torno a la decisión de Donald Trump de recortar lo que va a ser el 25% del presupuesto de la OMS. Se trata de Adolfo García Sastre, que es un virólogo de Monte Sinaí de Nueva York, que es uno de los científicos españoles que está participando en los proyectos de búsqueda de la vacuna contra el coronavirus. También hablaremos naturalmente de esa decisión de Trump de suspender la aportación económica de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, y volveremos en la brújula de la economía a tener nuestro espacio para los autónomos. Y ya me callo, porque si no luego entro el boletín más tarde y me
echo
la culpa.
Quiero decir una última frase, una frase que ha dejado aquí en el aire hace un momentito el profesor Arzuaga, que hablando de la especie humana y de lo que podemos o no aprender de esta crisis, ha dicho: veremos enseguida si hemos aprendido algo o no. Lo veremos en los próximos presupuestos generales del Estado. Veremos qué partidas hay para la ciencia, para el conocimiento, la sanidad y la investigación. Creo que es interesante recordarlo.
Déjame que te diga una cosa muy rápida, porque sabiendo que me quito tiempo del boletín, pero porque es que ya que hablas de Arzuaga, y tengo que decirlo, y además te va a dar una envidia terrible, el viaje más bonito de naturaleza que he hecho yo en mi vida fue una tarde entera por la Sierra de Madrid con Juan Luis Arzuaga, viendo cosas como nunca las había visto en mi vida.
Pues oye, te envidio y un día intentaré empatar, porque eso no me lo quiero perder. Hasta mañana. Adiós a todos.
Adiós.
Esta renta